tal? ¿Cómo andan, amigos, amigas? Bienvenidos a otra emisión de Todo un Juego, el programa número 23.
Muy por ahí bien. Debemos andar.
Sí, le pegué.
No lo tenía anotado,
pero me acuerdo del programa anterior, el número insignia de Michael, de Last Dance, que no va a ser nuestro último Last Dance, pero es el número de Michael.
¡Qué Chava. Relación rara!
Tremenda. Pero bueno. ¿Qué sé yo?
Muy bien, muy bien.
Pandemia,
nada.
Digo.
Sí, sí, la numerología está bien, está
sí,
bien.
Sí, numerología, 23, Michael Jordan, pandemia,
afecte,
de Last Dance. Ya
perfecto.
Parece que pasaron como 3 años de Last Dance, pero no, el fenómeno fue.
Y al final no hablamos
meses.
Acá, que íbamos a
no,
hablar.
No, es verdad,
no hablamos, hablamos
bloque,
de Fórmula 1, claro.
Un bloque a Michael, pero no.
¿Cómo le va, Santiago Pedro?
Pero muy
encantada.
Bien, Natalia Paola, ¿cómo le va? Mucho
muy
gusto.
Muy bien, muy bien. Bueno, hoy empezamos con el primer bloque. Recién estábamos leyendo un fragmento de uno de los cuentos que figura en este hermoso libro de cuentos para chicas y chicos sobre la igualdad laboral que coordinó María Victoria Pereira Rosas. Y todo comenzó cuando la semana pasada fue que leímos Alma.
Sí, claro, la semana
la
pasada.
La número 10.
No, fue no, el perdón, Día del Niño.
Exactamente,
el del niño,
gracias.
El domingo 16 de agosto.
Porque la semana pasada
preciso.
Arrancó Víctor Hugo nuestro programa.
Arranca por la derecha Tronqui. El genio del fútbol mundial. Toma la pelota Maradona.
Bueno,
siempre Maradona.
Ya está, sí. Gracias. Entonces, todo esto también arrancó, si querés, mucho antes.
Sí.
Cuando Mariana Kahn un día me escribe, la hija de Pedro Kahn, digo, la hija de, porque... ¿no? Está bastante en boga, sí. Pedrito. La Pedro Kahn, nosotros también somos de la Pedro Kahn. Y un día me escribe y me dice, che, escúchame, te vamos a invitar a un ciclo de lecturas, ¿eh? Elegite algo para leer. Cuando yo me puse a pensar qué podía llegar a leer, digo, pará, voy a buscar. Y le pregunté, le digo, ¿tiene que ser solo de fútbol? Me dice, puede ser de lo que quiera, si es de fútbol, bueno,
Alcoyán,
mucho mejor,
Alcoyán,
claro. Entonces me acordé de mi mamá es referí de este libro que les decía, de cuentos, y porque es uno de los cuentos que le leemos a Catalina, y también nos acordamos de Alma, la número 10, que fue un librito que también nos regalaron.
Nos regaló nuestro colega Lautaro Garabano.
Exactamente, para Cata.
Gentilmente un día a la radio, exactamente.
Para Cata. Bueno, entonces ahí, primero con Mariana Kahn y después con acá mi señor compañero, nos pusimos a charlar y a pensar qué tipo de lectura, qué tipo de literatura, obviamente con perspectiva de género eso ya es hoy, ¿no? Pero qué tipo de literatura consumíamos nosotres en nuestra infancia y qué tipo de literatura le hicimos consumir a Lauti, que hoy tiene 11 sí. años, y qué tipo de literatura está consumiendo hoy Catalina Lucía con sus 4 años. Y empezar a ver cómo lentamente, pero muy lentamente, ese consumo de literatura está sufriendo modificaciones.
Sí, el abordaje de los contenidos que tiene que ver también con los tiempos que vamos recorriendo. Me parece que eso es fundamental también para ver la realidad, pero por supuesto para no mirar al pasado con los lentes de la actualidad.
Total. ¿Sí?
Sino para saber por qué llegamos hoy a tener un abordaje afortunadamente bastante más amplio sí. de la literatura infantil de lo que era hace 20, 30 años y para entender por qué eso sucede.
Y más también, ¿no?
Sí, más también, por supuesto. Bueno, lo digo cronológicamente a nosotros, pero...
Sí, pero
y la importancia también de que con la ampliación de derechos también se vayan ampliando contenidos y metodologías y miradas y maneras de abordar algo tan, tan importante para la constitución de un niño como es la literatura.
Claro, pero también lo pensábamos en relación a... esos contenidos relacionados con el deporte, ¿no? Porque
sí.
digo, muchos cuentos de Fontana Rosa, muchos cuentos de ídolos del fútbol. Y las ídolas y nenas que jueguen a la pelota, como Alma, que leíamos hace un par de domingos en el inicio de Todo en Juego, y mujeres referí o árbitras en el fútbol argentino. Y qué mejor que ir a quienes la tienen y la saben lunga, diría mi abuelo. Y una de ellas es la editorial Chirimbote, y me pongo de pie porque me acuerdo cuando surgió la editorial Chirimbote, me acuerdo lo que generó cuando surgió también la editorial, que proponía más allá de las antiprincesas, que es más de este tiempo, pero apenas empezó Chirimbote también era toda esta idea de hacerle llegar a las niñeces mujeres que han tenido muchísima preponderancia en la historia de no solo la República Argentina, sino de Latinoamérica.
Sí, Frida Kahlo,
pero más allá de eso,
Violeta Parra,
también
son hermosas,
claro,
las historias,
eso, digo, más allá de mujeres de la historia, mujeres de la música, mujeres también del fútbol, porque va a suceder, sí. Es inminente.
Bueno, Evita también, creo
Evita
que hubo,
también,
¿no?
De la política, Evita también, ¿no? Hay un montón. Ahora siguen largando también otros. Hay uno de Juana Zurduy también que es hermoso. Bueno, y así sucesivamente podemos nombrar a varios, pero estuvimos hablando con algunas integrantes de la editorial Chirimbote, y para quienes no conocen a la editorial y están del otro lado, la van a escuchar ahora Jessica Farías, ella también integrante de la editorial, y le preguntamos qué es Chirimbote, cómo y cuándo surge.
Chirimbote es una editorial que surgió en 2015, una editorial independiente, autogestiva, que labura pretendiendo renovar las miradas y los enfoques en materia de literatura para chiques, justamente comprendiendo sus inquietudes, ¿no? Las inquietudes de las nuevas generaciones. Rescatamos, en realidad renovamos los clásicos que circulan y que siguen ahí operando con sus estereotipos, los renovamos, les damos una vuelta de tuerca y así empezamos a editar Antiprincesas y Antihéroes. Justo ahora en septiembre estamos sacando en papel La Liga 4, Guerreras de la Independencia, que lo que hace es contar lo que no se ha contado en la historia sobre la participación de mujeres en las luchas emancipatorias, en las luchas independentistas.
Esa era Jessica Farías, y con quien empezábamos a charlar sobre los orígenes de la editorial Chirimbote. Y después, quien se suma también es Nadia Fink. Ella también es integrante de Chirimbote, autora de las colecciones Antiprincesas y Antihéroes.
Claro, y le preguntábamos a Nadia si tienen algún número que ya hayan editado que se relacione estrictamente con lo deportivo, y nos dijo esto.
De contenido deportivo tenemos el libro Pido Gancho, que tiene que ver con un manual para pensar las nuevas masculinidades en la educación física. Tiene una parte teórica y una parte práctica para repensar ejercicios que sean inclusivos, que no dependan del género. Así que ese es uno. También tenemos un libro que se llama Soy Alexa, que es la historia de la primera patinadora trans de Argentina, que es oriunda de San Pedro. Así que, si bien no está enfocado tanto en contenido deportivo, es muy importante destacar figuras con respecto a géneros que puedan ser destacadas en el deporte.
Es importante también pensar, más allá de lo que tiene que ver con los contenidos, quiénes son les protagonistas, ¿no? De lo que nuestros hijes, o no solo nuestros hijes, ¿no? Las niñeces leen, y de eso se va a tratar este bloque, ¿no? Y en relación a esto que decía Nadia, otra de las cosas que le preguntamos, y acá tenemos una mini primicia porque ya estuvo dando vueltas en las redes.
¡Qué hermosura! ¿Qué esto que vas a contar ahora?
Mal, esto es tremendo.
La verdad que si hay personajes que vos no te imaginás que lo elijan.
Sí.
Digo porque se lo ve medio osco, ¿no?
Ah, sí, claro.
Tiene valores para destacar. Yo soy el primer enamorado del punto de vista de lo que pregona. Pero que por ahí no uno no lo ve tanto como, no sé, los personajes que venimos nombrando, ¿no? Como un superhéroe. Por ahí le cuesta encajarlo con esa idea, aunque por supuesto lo es.
Aunque por supuesto lo es. Estaba hablando recién, Jessy, de la triada sin coronita, que ahora sale otra de las ediciones, Frida Kahlo, las madres de Plaza de Mayo y las abuelas, ¿no? Como las antiprincesas de Plaza de Mayo, Eduardo Galeano, Ni Una Menos para los Primeros Años, Infancias Libres. Bueno, y así podemos estar contando. Contando. Hay un libro que es hermoso, que es sobre Micaela García, se llama Micaela García, La Negra, para chicas y chicos, que explica, nosotros hablamos muchísimo de la ley Micaela y la aplicación en los clubes de fútbol argentino, está hermosamente explicado. María Remedios del Valle, bueno, y así sucesivamente, entran en chirimbote.com.ar y ahí van a tener toda la data. Pero en relación a lo que decía Santi, le preguntamos qué tienen en proceso sobre el fútbol femenino, porque sabemos que se viene algo ahí. Pero hay algo de lo que decía Santi que es hermosamente disruptivo, porque hay algo de Bielsa dando vueltas en la edición Chirimbote. Escucha.
Hay en proceso un libro sobre la historia del fútbol femenino que está haciendo Ayelen Pujol con ilustraciones de Ross Ferrer. Es para chicas y chicos. La idea es que se pueda ver esta historia que estuvo tan silenciada durante tanto tiempo. Aye es la autora de Qué Jugadora y ha revisado toda esa historia para que las niñas también puedan tener en sus piezas póster de jugadoras, ¿no? Esto que a nosotras nos pasó cuando éramos pequeñas, que siempre admirábamos jugadores varones. También hay algo de Bielsa, el antihéroe de Marcelo Bielsa se está haciendo. No sé si es que decidimos ampliarlo como una decisión aparte de lo que venimos haciendo y construyendo. Bielsa es una figura que siempre nos interpeló. Como hincha de Newell's, además tengo que decir que fue mi horizonte y mi felicidad durante los 90. Y venimos también siguiendo esto que él fue desarrollando con el paso del tiempo, que ya lo tenía como desde las inferiores de Newell's, pero que se fue profundizando en este discurso respecto del éxito, del fracaso, de la prensa, en estos semilleros que viene trabajando en cada club donde está. Hay poca gente hincha de técnicos y creo que Bielsa genera eso. Por donde pasa, la gente lo ama. Más allá de sus logros futbolísticos, es por la transformación que va realizando en los equipos. Así que nos parece muy importante rescatar esta figura, así como figuras vivas. Está por salir el miércoles el libro de Silvio Rodríguez de Antihéroe y ahora se nos viene Bielsa. Pensar en personas que estén transformando las infancias a través también de lo que están haciendo vivas y vivos es muy interesante.
Hay algo que dice Nadia y lo vamos a compartir en nuestras redes también en relación a las imágenes y a las ilustraciones de Silvio Rodríguez con lo que hoy están de moda, los unicornios. El unicornio azul de Silvio. Yo ya vi una ilustración, sí. La vamos a compartir. Es hermoso. Está Silvio abrazando un unicornio, se van obviamente.
Loques.
Catalina, por lo menos, va a empezar a ser fanática de Silvio Rodríguez, lo cual eso también tiene chirimbote, ¿no? Y esto que decía, ser hinchas de directores técnicos.
Sí, que ahí que decía que no hay mucha gente hincha de directores técnicos. En realidad hay mucha gente, pero hay pocos entrenadores que tengan hinchada propia, exacto, ¿no? Porque totalmente pasa verdaderamente en el mundo con pocos entrenadores que a uno que se lo siga más allá de la aportación de camiseta. Sin duda. Que me parece que hay dos grandes ejemplos para esto y que son Bielsa y Pep Guardiola, sí, a nivel mundial. Después, por supuesto, que Bilardo tiene su legión, que a Mourinho hay mucha gente que también lo venera, pero me parece que el fenómeno que se da con Marcelo Bielsa y también con Pep Guardiola, pero con Bielsa porque tomó un camino distinto, alejado por ahí de los grandes equipos mundiales.
Y lo que es su personalidad.
No, por supuesto, y también porque es el maestro, por ejemplo, de tipo como Pep Guardiola, claro, ¿no? Un tipo que ha marcado escuela, uno de los últimos entrenadores que ha fijado una manera, una metodología de ver y de entender el fútbol.
Alma, la número 10, decíamos, es el cuento también que leímos hace algunos domingos en Todo en Juego. Quien escribió Alma, la número 10, es María Victoria Pereira Rosas, quien es la coordinadora del libro Cuentos para Chicas y Chicos sobre la Igualdad Laboral, donde figura el libro que leíamos cuando comenzábamos esta edición. Ella es narradora argentina de literatura infantil con perspectiva de género. Forma parte de la librería de mujeres hace, mamita querida, como 25 años. Y una de las cosas que estuvimos charlando, y ella nos contó lo que la motivó a ella a escribir Alma, que fue una historia que vivió a la par de sus hijes en la escuelita de fútbol, porque Alma quería jugar al fútbol y en el colegio donde iba ella no la dejaban. Y la excusa había sido, y la razón que le habían dado los profesores, es que el fútbol en ese colegio era solamente para varones.
Sí, de hecho, la historia de Alma en el cuento, uno se puede parar en distintos puntos de la Argentina y tranquilamente se puede encontrar con muchas almas.
Uh-huh. Y le preguntamos a María Victoria por qué cree que de un tiempo a esta parte la literatura infantil con perspectiva de género está ocupando mayor espacio en las producciones literarias.
Me parece que en Argentina estamos experimentando lo que ya se está sucediendo en otros países de habla hispana. Te diría que principalmente en España, porque el resto de los países de Latinoamérica todavía nos falta mucho a todos, de empezar a diversificar la literatura. Me parece que es una necesidad que empezó a surgir también de las escuelas, porque las docentes y los docentes empezaron a encontrar con casos de niñas y niños que esto sucede además hace miles de años, pero empezaron a prestarle más atención a casos de niñas y niños que no respondían necesariamente al mandato de género y entendieron que un derecho humano y un derecho de los infantiles que hay que respetar y preservar es el acceso a los sueños y a los deseos indistintamente del género, que hasta ahora viene vinculado al sexo, y no es así. Se ha demostrado ya en montones de estudios que el género no tiene relación directa con el sexo, aunque es la construcción cultural que vivimos hace muchísimos años.
Ella era María Victoria Pereira Rosas, y otra de las preguntas que le hacíamos también en relación a lo que viene siendo la literatura infantil con perspectiva de género y también atención, ¿no? Con el, no sé si la palabra es peligro, pero con la opción también de caer en el binarismo, es que si cree ella que lentamente empieza a abrirse un mercado que se interesa por contenidos deportivos que también incluyan la perspectiva de género, y si estamos en esa, o si quizás estamos empezando lentamente a transitar ese crecimiento.
La realidad empuja a los contenidos. La realidad bien leída y bien recibida y bien interpretada por quienes nos tocan, a quienes nos toca hacer algo. Creo que sí, creo que en el mundo del deporte, se han tenido que abrir un montón de cuestiones. Todavía falta, como te decía en otras de las preguntas, nos falta un montón. Pero han habido cambios importantes. Van a haber cambios mucho más importantes todavía. Falta que en las dirigencias, por ejemplo, estén las mujeres. Mujeres, otros géneros, otros sexos, otras representaciones, en realidad. Vamos a lo mismo. No estamos hablando solamente, no es de hombres, es de mujeres, porque si no caeríamos en la binaridad otra vez. En realidad lo que estamos diciendo es, este es un mundo diverso, de expresiones de géneros diversas, con lo cual, la participación tiene que ser diversa, amplia, receptiva y respetuosa.
Ahí la teníamos a Vicky clarísima, ¿no? En relación a lo que está pasando también con la literatura deportiva, también infantil, con perspectiva de género. Y por último, y me pongo de pie y le mando un abrazo enorme, vamos a escuchar a Ceci Gioia. Ella es la librera de Cocoro Libros, la pueden buscar en las distintas redes. Y es interesantísimo lo que cuenta Ceci, porque si bien todo lo que venimos hablando tiene que ver con el consumo literario de las infancias y obviamente con una idea y con una proyección, con la perspectiva de género como un eje transversal, lo que cuenta Ceci es clave para también entender qué pasa no solo en la literatura infantil. Y le preguntamos si había más producciones literarias intentando una mirada no sexista ni tampoco binaria.
Son procesos largos. Esto pasó con literatura que no es infantil. Hace unos años vos te retrotraes y no había un bloque como hay ahora de literatura LGTBIQ+. Ahora esto es corpóreo, digamos. Ahora es directamente, te puedo consultar por literatura LGTBI. Ahora. Pero yo que tengo 24 años de librera, y siempre tratando de incluir desde el día cero que empecé a trabajar, era mucho más difícil antes porque tenías que hacer un rastreo y armarlo vos.
Estábamos escuchando a Ceci Di Gioia de Cocoro Libros y hemos transitado durante este primer bloque, Natu, por una temática que evidentemente está en desarrollo.
En ebullición.
Absolutamente. Se está abriendo un nuevo camino.
Sí, claro.
La literatura vinculada al fútbol ha tenido su explosión, si se quiere, hace 15, 20 años en términos del fútbol masculino, fundamentalmente. Tampoco hay tanta producción vinculada a las infancias, pero sí venía apareciendo. Pero con una mirada de género, por supuesto que era algo necesario y distinto, y fundamentalmente para que, bueno, lo que fuimos transitando a través de todo el bloque, ¿no? Para que vayan encontrando también aquellas niñas, disidencias que se dediquen, que deciden que su vida sea atravesada por el fútbol, que vayan viendo también reflejos y modelos de la actividad en esos cuentos, y que esas heroínas puedan ser también las que están con una pelota en los pies y que no siempre sean tipos en una cancha.
No se puede ser lo que no se ve, tampoco lo que no se lee.